Més informació a ivetresnotícies.com. Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal. You that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you're making it so hard to. What if they're gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. What if they're gonna find out? Nobody's gonna like it. We get away. Need you to stay. Hola mi bebé, hola mi bebé. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Hola mi bebé, hola mi bebé. Llámame, llámame. Llámame, llámame. By anybody, 'cause it's so true. I show it to the world, 'cause I won't hide it. Are you down to believe in sincere? What if they're gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. What if they're gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame.
Molt bon vespre i sigueu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. I estic convençut que coincidireu amb mi que Chanel Terrero, a banda, si algú es va fer creditor d'una menció especial al Festival d'Eurovisió, d'enguany va ser el representant de Romania, artista de nom impronunciable, amb aquest Llámame, en què vos han donat la benvinguda a un programa carregat de ritme i de coses per explicar-vos. Per exemple, d'entrada viatjarem a l'antiga Roma de segles A, de set de l'historiador Pedro Huertas, més conegut com Roma no se hizo en un día, el nom del seu perfil de Twitter, en qui conversarem sobre coronas de laurel, un caballo en el Senado i la nariz de Justiniano, la història dels emperadors romans des d'August fins a l'imperi bizantí que Huertas acaba de publicar en l'editorial principal. I a la segona part, les cireres les servirà Jorge Prieto, infermer tot terreny que es va fer famós per aquest monòleg.
Somos personal del SUMA 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos ha sacado una ambulancia, nos ha metido aquí en el Wanda a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España.
Jorge Prieto és infermer i criminòleg i es va donar a conèixer al gran públic gràcies a l'entusiasme que dipositava en aquells primers dies de vaccinació massiva quan intentàvem sortir de la pandèmia. Ara acaba de publicar el seu segon llibre, Llegar a tiempo, el dia a dia d'un enfermero d'emergències, on explica com és la seva feina, feina que, per cert, ara l'ha duit precisament a les nostres illes. Així que ja ho sabeu, emperadors, infermers i moltes ganes de fer-vos companyia són els ingredients d'un programa que començam ja.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. contrario va.
La història és divertida si saben explicar-te-la. I aquest és el cas de Pedro Huertas, historiador i arqueòleg que es va donar a conèixer per xarxes com a Roma no se hizo en un dia, un perfil didàctic on explicava una de les seves passions, la història de l'imperi Roma. Passió que ara ha cristal·litzat en Coronas de Laurel, Un caballo en el Senado i La nariz de Justiniano. Un repàs a la història dels emperadors romans des d'August fins a l'arribada de l'imperi bizantí. I ja el poden saludar perquè el tenim a l'altre costat del fil telefònic des de Múrcia. Pedro Huertas, bienvenido, benvingut a Obercots i Cireres.
Hola, hola, buenas noches, buena nit.
Encant.
Y me mola que hayáis puesto, creo que es Celentano, ¿no?, la canción esta.
Es que a mí Roma siempre será Adriano Celentano. Hablemos del Alto Imperio, del Bajo o de cualquier imperio.
Da igual el imperio que sea.
Por cierto, ahora que hablamos de Roma y de tu corral, ¿no?, de tu tema, que sería el Imperio Romano, ¿por qué nos fascina tanto este periodo histórico? Porque, claro, yo ahora pienso, las pelis de romanos que veíamos de pequeños, Gladiator, el furor que hubo por la serie de Espartaco, dejando de lado el tema de los desnudos eróticos. También sí. 300, pero todo esto tiene un denominador común, que es la historia de Roma, que mira que han pasado siglos, pero nos sigue enganchando y encantando.
Sí, yo creo que hay un pequeño problemica normalmente y es la idealización del pasado. Eso se usa a nivel político, a nivel social, ideológico, lo que sea. Entonces parece que hay épocas del pasado que se idealizan, se crean unas falsas edades de oro, ¿no? Y ya desde ahí pues empieza a cogerse un poco y se crea como un totum revolutum, ¿no? Ya he hecho un latinajo, nada más empezar a hablar. Sobre qué es la idealización, qué es el Imperio Romano para la gente de ahora.
Pedro,
¿no?
solo una cosa. Los oyentes de Ibeta Radio son los más inteligentes con los que te vas a encontrar en todas las entrevistas que hagas de promoción. Por tanto, si quieres hablar en latín, siéntete totalmente libre, que aquí te seguimos.
Bueno. Tampoco que saque un 5 selectividad.
Me pensaba que no tendríamos nada en común. Yo saqué un 5.5. Rascando allí el aprobado.
Que, por cierto, por allí tenéis a un colega de Cartagena que lleva muchos años trabajando de profe de latín y de griego. No sé si eres Mallorca o en Ibiza, ¿eh?
Baleares, tierra de acogida, claro. De cualquier amante del mundo clásico.
Por supuesto. Pues sí, bueno, eso, la idealización del mundo antiguo. Se idealiza, por ejemplo, una época como la de Augusto, ¿no? Y se ve únicamente lo bueno y no se ve lo malo. Lo malo de idealizar a algo o a alguien, porque se idealiza también a las personas, es que luego cuando te pones a estudiarlo un poco, ¿no?, o cuando hay alguna cosa negativa, dices, tía, esto no es como me lo han contado, ¿no? Entonces, lo que intentamos desde la historia, haciendo un poco la lectura de los autores clásicos, mezclándolo con arqueología y tal, es decir, no, mira, cada uno tiene su verdad, cada cosica tiene su temática de grises, ¿no? Las cosas no son blancas y negras. Y ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Cuando la gente dice aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor en algunas cosillas, o dice, ay, me gustaría vivir en aquella época. Digo, ¿sabes que hasta 1796 las vacunas no se inventaron, no? O sea,
hay que tenerlo claro. Sí,
claro, que a lo mejor te da un resfrío normal en el siglo III y te mueres. Pero oye, ahí está el tema.
Y entonces lo que tú me imagino que recomiendas, que es lo que haces en el libro, es sobre todo contrastar bien las fuentes y tener claro de dónde vamos a beber para evitar este tipo de idealizaciones. Pero claro, es imposible no idealizar una época que no vivimos. También pasa con la Edad Media, que todo el mundo se cree que en la Edad Media éramos unos guarros, y luego hay muchos estudios que lo desmienten, que ya la higiene ya existía y que a veces tenemos una percepción equivocada por lo que hemos ido viendo o por la tele o por lo que nos han contado.
Sí, bueno, el tema de la Edad Media más que viene de lejos, porque fueron los mismos autores renacentistas los que comenzaron a escribir cosas totalmente negativas sobre los autores anteriores, ¿no? Y eso va creando un pozo que luego parece que haces una peli de la Edad Media, ¿no? Había un meme por ahí hace poco que salía la gente en un con color y tal en una peli de la Edad Media y decía al director, ahora pone el filtro mierda.
Que esto que hace mucha Edad Media.
Claro, porque parece que no hay color, todo es gris, la gente muere y no sabes por qué, lo hizo un mago, no tienen calle, está todo embarrado, ¿no? Hay siempre una epidemia por ahí en medio, hay dragones y tal, ¿no? Y lo mismo que si Galicia una parte como Grecia y Roma, que también viene del Renacimiento, también el poner como algo súper malo la Edad Media, pues hombre, tampoco está feo, está feo.
Roma, aún así, sigue fascinando, y ya que te tenemos a ti, vamos a desmentir algunos de los bulos, algunas de las percepciones que tenemos sobre grandes emperadores. Porque, por ejemplo, Calígula, que es uno de los que tienen peor reputación con todo el tema del caballo, que quiso hacer senador, incluso sacerdote, su incitato, que claro, tú, según comentas, es muy curioso cómo los autores lo tratan de forma muy diferente, porque según la fuente que leas, te puedes llevar una percepción u otra de un mismo emperador.
Sí, porque te lees algún autor que te dice, se comenta, se dice, pero ¿qué es lo que pasa con el se comenta y se dice? Eso tú vas a estar en un bar, lo escuchas en la barra del bar, de los cuatro señores cuñaditos ahí sentados, ¿no? Y ya de ahí surge el tema, ¿no? Entonces, desde el señor primero que dice, oye, se comenta que el tío quiso hacer esto con el caballo, un señor 100 años más tarde diciendo, no, seguro que lo hizo, ¿no? Eso es una cosa que pasa hoy en día. Y nos pasa en la vida diaria. En mi barrio había gente, cuando lo del volcán de La Palma, que como aquí tenemos una pedanía en Cartagena que se llama La Palma, pensaba que era un volcán que estaba en la pedanía de La Palma. Y mi madre llegó un día, que fui a comer a su casa, y dice, me ha dicho no sé quién que un volcán en La Palma. Digo, mamá, es una isla de las Canarias, no es la pedanía, ¿vale? Esas son cosas que pasan hoy en día.
Es decir, que Suetonio ya es que un pavo fake news. Depende de la fuente en la que vayas a beber. Sí. También le gustaba mucho la elucubración. Pero eso también, para alguien que es cotilla y chafardero por naturaleza, como es mi caso, a mí esto es lo que más me gusta. Y si no Nevero, Ventrovato. A mí ya que lucubren y que especulen, ya sé que tú eres historiador y arqueólogo, y a ti te gustan los datos y las fechas. Pero para alguien un poco más laxo, como es mi caso, a mí la intrahistoria o la historia falsa ya me gusta.
Hombre, a ver, yo también soy un gran cotilla por naturaleza. Y, hombre, claro, cuando te pones a leer, decir, no, y es que esta se lió con no sé quién y el otro con no sé cuánto y entonces le puso los cuernos y este no sé qué, o que si dicen que Cómodo era un poco coprófago y tal, pues claro, mola bastante porque dice, madre mía, de aquí pueden salir pelis, pero a mansalva. De hecho, hay algunos emperadores de los que trato en el libro que digo, joder, este tío hace una peli y únicamente con la historia que supuestamente, según estos autores, fuera verdad, pues tienes para otras películas.
I Pedro, per cert, estem en conversa, això és Ubercocs i Cireres, estem en conversa amb Pedro Huertas, aquí també coneixereu per Twitter com Roma no se hizo en un día, que ha vengut a presentar-nos Coronas de Laurel, Un caballo en el Senado i La nariz de Justiniano, publicat per Principal, que és un llibre on ell ha vessat una de les seves grans passions, que és història de l'imperi romà, que ara estem intentant repassar amb ell. Tu ara hablaves d'estos emperadores que no han tenido tanta fortuna. ¿De qué depende el hecho de que haya habido, yo qué sé, Augusto, Calígula, Nerva, Trajano, yo la pienso en Marco Aurelio, Diocleciano, yo qué sé, Teodosio. Todos estos sí que han pasado a los libros de historia. Es que he tenido que repasar mi libro de EGB y el de segundo de BUP para ver cuáles salían. Que estos sí que salen, pero hay muchos más que están en tu libro de los que yo nunca había oído hablar, porque claro, son tantas dinastías y son tantos que me imagino que era por un tema de espacio que no cabían. ¿Pero de qué depende que unos hagan más fortuna que otros?
Pues, por ejemplo, en el caso de Justiniano tenemos una percepción, digo, oye, Justiniano, madre mía, Marco Aurelio, tenemos una percepción buena de él porque han quedado las meditaciones de Marco Aurelio. Fin. Entonces, como han quedado las meditaciones y es como el último estoico, ¿no?, de la escuela, no sé qué, no sé cuánto, qué tal, es como, tuvo que ser un tío inteligente, tuvo que ser buena gente porque escribió un libro, ¿no? A ver, el hombre gobernó, creo que fueron 18, 19 años el Imperio Romano, y 15, 16 se los tiró de campañas militares, dejó la economía hecha un asquete y tuvo que venir el hijo a resolverle un poco el tema. Claro. Y aparte hubo una epidemia le llamo una epidemia de peste así en manera general, aunque no, posiblemente no fuera peste, en los últimos años de su reinado. De hecho, eso le costó la vida a su coemperador, porque nos acordamos de Marco Aurelio, pero Marco Aurelio comenzó gobernando con un señor llamado Lucio Vero. Entonces, claro, cuando te pones a ver, por un lado, de hecho, hoy en día pasó, lo estoy viendo últimamente en Instagram, que hay mucha peña que se hace llamar neoestoica. Y digo, joder, hasta Epicurio, leche, por lo menos disfruta la vida con el carpe diem. Que ser estoico es muy aburrido. Pero
se basa, no. Se basa en resistir, no hay que hacer mucho más.
Claro. Pero el por lo menos el epicureísmo es de enjoy life, ¿no? Disfruta la vida y tal. Que es lo que te va a llevar, básicamente. Entonces, bueno, tenemos ahí a Marco Aurelio como algo muy bueno, y luego sin embargo tiene a Nerón o a Calígula o a Heliogábalo como emperadores muy malos, ¿no? Porque también se ha dado veracidad un poco al este. Sobre todo hablamos de los primeros emperadores del Imperio Romano, del siglo I, siglo II, por el tema de Suetonio y Tácito, que son autores del siglo II, que hacen biografía de esta gente, sobre todo Suetonio, y cómo eso luego cala en la Edad Media y en el Renacimiento. Y de ahí viene un poco la historia esta.
Porque eran las fuentes que tenían. Por cierto, veo en la foto de contraportada que eres un tío barbudo en condiciones. Y llevas un micro de diadema, puede ser, de estos que van... o el micro está lejos. Lo digo porque todo el rato oigo, no sé si es que estás tocando un palo de lluvia o es que la barba te roza con el micro.
Es la barba rozando con el micro del teléfono.
Vos, es que ya me pasó... con otro invitado, y esto ya ha sonido. Sí. Era por si podía separar un pelín el micro, porque es que parece que está sonando, que alguien está tocando una arpa lejana durante toda la entrevista.
Es que contraté a un colega que iba a hacer de Nerón para este.
No, por esto. Digo, no le tenías una lira allí cerca para ir tocando. Por cierto, ahora que hemos vuelto a Nerón, también un hombre que tiene mucha mala fama. Tú ahora decías, ¿cómo cala este miedo en la memoria colectiva? ¿Tú crees que viene por sus biógrafos o porque hay elementos en su biografía que hacen que realmente sea uno de los más malucos de los emperadores romanos?
Claro, a ver, santos no son. Hay que tener en cuenta una cosa. El ser humano cuando tiene poder, ahora, hace 1500, hace 2000 años y hace 1000 años, va a hacer cosas que ese poder le posibilita el poder hacer, ¿no? A lo mejor lo que hace a nivel ideológico con respecto a la moral de cómo viven en aquella época es como algo más o menos normal, entre comillas, ¿no? Lo mismo que hoy en día hay gente que se pasa y tú dices, joder, este lo hace porque tiene pelas, ¿no? O porque tiene poder o porque lo que sea. Y creo que hoy en día hay bastantes casos de eso, ¿no? Pero sí que es más por los biógrafos y por cómo cogen ellos la historia, la tratan y tal. Y porque, claro, la gente que escribe biografías de emperadores romanos suele ser gente que está cercana al poder senatorial. Si tú te llevas bien con el Senado, escriben bien de ti. Si te llevas mal con el Senado, escriben mal de ti. Independientemente de que luego tú pues, hayas hecho alguna barra basada por ahí en medio, ¿no? Pero más cala, yo creo que cala más el tema de su biógrafo y cómo eso se recepcionó. Creo que existe la palabra en castellano.
Y si no, la RAE debería aceptarla solo por lo bien que te ha quedado. Las cosas como son.
Solo cómo se recepciona a nivel de la Edad Media y la Edad Moderna. Porque cuando empiezan a hacerse las grandes colecciones... a final de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna y tal, cogiendo esos emperadores un poco como ejemplos de el buen gobernante, el mal gobernante, no sé qué, no sé cuánto y qué tal, es lo que realmente va calando.
Leyendo tu libro te das cuenta de la cantidad de dinastías, solo ya al principio te haces como una especie de dramatis personae, por si nos perdemos siempre podemos ir al principio a buscar a qué familia pertenecen. La Julio-Claudia, llavors tenim la de los Severos, la Constantiniana, también hablas de la dinastía Heracliana. ¿Cuál ha sido, a tu parecer, la peor dinastía de todas? Si hubiera que suprimir una de la historia de Roma, ¿tú de cuál crees que podríamos prescindir? Y, por favor, que no sea la de los Severos, porque está Caracalla, y creas que no podemos prescindir de sus termas.
No, la verdad es que el tema de Caracalla, joder, he ido a Roma 3 o 4 veces y creo que no he llegado a tener tiempo de visitarlas, porque me tiro tanto tiempo viendo piedras que tal... hostia, ¿cuál quitaría? Hombre, a ver, es que los Severos tienen ahí su cosica, y si nos gusta cotillear, los Severos tienen cosicas para cotillear. Los Julio Claudio, si no quitarla, algo de gente sobra.
Son muchos, ¿no?
Dura
demasiado el tema.
Claro, de hecho, he puesto de las 3 o 4 dinastías que a lo mejor son un poco más liosas. Porque hay algunos que son así sueltos, o la dinastía Flavia, que apenas la trato, es que son entre emperadores nada más. Vespasiano y Tito Domiciano, chao. Claro, los Julio Claudio, que son tropecientos. Aparte que es la primera, un poco los que fundan el imperio y tal, son tropecientos.
Claro, cuesta, pues no elimines a nadie, que ahora no me gustaría que los historiadores se me tiraran encima. Pero vayamos a repasar algunos de los emperadores más importantes. Básicamente, para que nos está escuchando, mañana corra a su librería de proximidad a comprarse tu libro. Y evidentemente empiezas por Augusto, que sí. Es el que da, dijéramos, el sus a lo que sería el imperio. ¿Tan buen emperador fue o lo destacamos porque fue el primero?
Lo destacamos porque fue el primero. Y aparte el que más duró, 45 años de reinar, el colega. Es que estuvo ahí un ratico. O sea, imagínate que hay gente que nace y muere bajo tu reinado. Claro, te piensas que eres el fucking Master of the Universe. Directamente. Que, por cierto, ya que está hablando de librería, mínimo sé que en librería Agapea, en Mallorca, está. Mínimo. Ya ahí el resto pueden ir buscando por el resto de librerías y tal.
Hay que decir que mucho, mucho me gusta el mundo antiguo, pero haciendo promo eres muy contemporáneo, ¿eh? Porque sí. has aprovechado aquí la cuña mínima para que la gente mañana ya se vendan esos 20, 30 ejemplares aquí en Mallorca, ya ha ido bien.
Hombre, por lo menos tal. Oye, puedo hacer cuña también de la peña de la puta Pepe, el hermano Eli y tal, que lo llevo cochando 25 años y son de ahí de Mallorca.
Bueno, a ver, mucho, mucho Mallorca, mucho Baleares, pero me ha contado mi productora que tú has confesado que aún no has pasado por aquí.
Es verdad, es cierto. No está nunca, ¿eh? Tengo delito.
Y también aquí en Baleares también tenemos mucho pasado romano, ¿no? También hay mucho para investigar y para descubrir.
Solo con lo que Ibiza, Mallorca y Menorca, tienes para una vida entera. Tanto de fenicios, púnicos y tal, como romanos, que es un poco lo que yo más toco, ¿no? Pero de todo. Y me arrepiento mucho de no haber ido todavía, ¿eh? La isla es que no la he pillado. La península me la he pasado casi entera. Pero ni ahí ni las Canarias.
Bueno, tenemos una cita pendiente. Augusto, me has dicho porque era el primero, ya lo más que va a echar. Sí. De Calígula ya hemos hablado. Luego Trajano, que fue el primer emperador hispano. Y que también muchas veces se le ha utilizado un poco, lo que tú dices de recuperar el pasado glorioso, también ha sido uno de los que más se han manoseado y más mal usado cuando dicen que el Imperio Romano pasó por España. Claro, es que también hay aseveraciones o hay cierto tipo de frases y de eslóganes que no terminan de ser del todo cierto. Y hacen falta arqueólogos como tú para explicarlos.
Es que hay una cosa muy curiosa y es que cuando vemos muchas veces el libro traducido al castellano o libro en español, nombres de provincias romanas, te aparece Galia, Germania Bélgica, no sé qué, no sé cuánto, España, y tú dices, a ver, que a lo mejor una traducción de Hispania, si lo queremos traducir del latín al castellano, puedas ponerle España por evolución fonética, all right. Pero claro, no es el estado moderno de España como nosotros lo imaginamos, obviamente. Lo que pasa que sí, se tira mucho. No me acuerdo qué pasó hace unos meses. Decían, Trajano, el emperador andaluz y tal. Yo, hombre, a ver. No, que el concepto de Andalucía, a lo mejor.
Que es arrimar mucho el ascua a nuestra sardina, estarás conmigo.
Sí, sí, sí. Yo puedo entender, por ejemplo, que a crías de primaria, para entender un poco geográficamente de dónde viene esa persona en concreto, pues le puedes decir, mira, pues era la provincia de Hispania para los romanos. En la zona que actualmente es esto, ¿no? Que para que le quede un poco claro. Pero sí, las aseveraciones así, que entronca un poco con el tema de edulcorar muchas veces el pasado y de tal. Hay Mary Beard, que es una de las autoras que más me encanta de divulgación histórica, lo dice muchas veces. Ella es catedrática en Cambridge y tal, y aparte de las mayores divulgadoras que hay a nivel mundial de historia de Roma. Dice, no hay que idealizar el pasado. Ni idealizarlo ni machacarlo, el pasado ha pasado. Y además cada uno y cada una tenemos una percepción del pasado. Yo puedo pensar que la época X, pues a lo mejor para X persona tuvo gran bonanza económica, y además, me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, yo he ido más o menos a lo fácil, que es hablar de emperadores romanos. El 90% de la población es gente normal, ¿no? ¿Y cómo vive esa gente normal? ¿Cómo afecta, por ejemplo, una crisis de gobierno en el imperio a esa persona que vive en una ciudad de Hispania o de donde sea, ¿no? Esas cositas son más difíciles y sé que hay gente que la trata bastante bien, como por ejemplo Jerry Toner y otros autores ingleses y tal, que tratan mucho el tema de la vida cotidiana desde un aspecto social que me gusta bastante.
Y que sobre todo son cosas que sorprenden. Cuando hurgas un pelín, en según qué libros o qué artículos, te das cuenta de que la vida no es tan diferente, ni antes ni ahora, que lo que nos interesaba era sobrevivir y ser felices. Lo que pasa que también hay que decir que el concepto de supervivencia y felicidad ha ido evolucionando con los siglos mucho, y también hay que ponerlo en contexto. Antes de escabechar el Alto Imperio, no quiero dejarme de recordar a Adriano, que también porque gracias a Margarit Jusenar y sus memorias de Adriano tenemos un libro que es maravilloso, pero que también hay que destacar la gran reforma administrativa que hizo. Ahora que tú hablabas de cómo se rige la gente que vivía en el Imperio Romano, pues este hombre lo reformó administrativamente también de entrada para que fuera más fácil recaudar impuestos, que al fin y al cabo el pecunio, la cosa crematística siempre ha sido muy de los emperadores.
Aquí el dinerico es lo que importa. De hecho, Trajano y Adriano tienen que afrontar una crisis agraria muy importante, sobre todo en la parte de Italia y tal, y tienen que hacer un tipo de gravamen de impuestos, sobre todo a senadores y todo el tema. Por eso hay algún autor antiguo que de Adriano no es que hable muy bien. De hecho, dice un poco como que le preparan la cama para que Trajano muera rápido cuando está el hombre ya en la última, para que entre a gobernar, ¿no? Un poco echarle ahí un poquito de cizaña, ¿no? Al tema. Y son cosas que también tuvo que hacer frente a Diocleciano a final del siglo III. De hecho, sobre Diocleciano, en época de Diocleciano hay un censo que se conserva, creo que era de la ciudad de Roma, y ahí, por ejemplo, se ve la realidad. 75% de la población de Roma en época, en final del siglo III, vivía en pisos de alquiler. Claro. Y no es esa gente con ese villorrio, ¿no? En mitad del campo con otros tropecientos esclavos y tal, ¿no?
No es la casa, no es la casa de Gladiator.
No, que por cierto, este verano, si puedo, me acerco, que voy a Italia el mes que viene.
Irás a verla. Por cierto, ahora que has hablado de Diocleciano, él fue el que instauró la tetrarquía, que hasta aquel momento, claro, el imperio ya había crecido tanto que había que dividirlo para poder administrarlo de alguna manera, y él hizo cuatro partes.
Sí, él se da cuenta que hay un problema que viene de 100 años antes aproximadamente, y es que, joder, es que es muy grande y no hay pelas y no hay soldados y hay presión demográfica, porque claro, también hay que contar con que Roma está en el mundo, y que el mundo no es Roma, el mundo es mucho más grande que Roma, y hay otros pueblos que viven fuera de las fronteras del Imperio Romano, y que hay luchas en esos sitios, y que esas luchas obligan a gente a desplazarse, ya que tengan que vivir en el imperio y firman pactos y tal, ¿no? Y hay presión demográfica en las fronteras, y el tío tiene que hacer una reforma administrativa, porque crea los conventus en la provincia y tal, hace la tetrarquía para que haya cuatro señores que gobiernen cada uno de una ciudad diferente. Que eso en el libro lo he dado un poco en plan de, bueno, Roma se queda como el nombre, ¿no? Evocando las glorias pasadas y tal, pero realmente ellos no están en Roma, ellos están en otras ciudades. De hecho, Diocleciano se le preparó muy bien, se hizo su cacique veraneo ahí en Split, en Croacia, y el hombre cuando abandonó el poder dijo, bueno, pues aquí me hacen todas.
Eran listos también. En este bajo imperio destacará dos, Constantino, que fue el que firmó el Edicto de Milán legalizando el cristianismo, y luego después Juliano, que fue el apóstata, que lo que quería era todo lo contrario. Aquí había como un choque de trenes. La historia del cristianismo también ligada, a partir ya de cierta época, también al Imperio Romano.
Sí, Juliano es un personaje, lo trato un poco por encima porque ya se me meto, madre mía. Hay una novela de Gore Vidal que se llama Juliano el apóstata, que fue, me la leí hace un porrón de años, que parece maravillosa, que va en plan epistolario y tal. A ver, las novelas son para divertirte, para pasártelo bien, para pasar un buen rato, para que te enganchen, para que te guste y tal. Y si lo metes dentro de un contexto histórico, no le voy a pedir veracidad histórica a una novela, ¿vale? Porque entiendo que es como una peli, no tiene por qué enseñarte historia, ¿no? Para otros menesteres. Pero sí que te puede enganchar, ¿no? Una novela bien escrita y que te guste, te puede enganchar y decir, voy a leer más cosas de este tal, ¿no? Y me enganchó Juliano por ahí. De tal. Y es un personaje curioso porque estamos ya a mediados del siglo IV y es un tío que dice, no, yo soy politeísta, a mí el cristianismo este... Es que claro, la familia de la que venía también, la dinastía constantiniana, es que es un poco para echarle comida aparte también. Que nada, morirse Constantino, se cargan unos cuantos, los hijos, para decir, bueno, a ver, no vaya a ser que alguno se me quiera quedar con el imperio. Y claro, Juliano se educa en unos ambientes de la parte oriental del imperio, con cristianismo mezclado con politeísmo y tal, y el hombre pues salió como salió.
Y luego ya para terminar, que me estoy quedando sin tiempo, pero quiero hacer el repaso completo. Teodosio marca el final de Occidente, pero el que se llevó la peor parte fue Rómulo Augustulo, que a mí este nombre es que me encanta. Que es, repasando, es lo que me he acordado siempre de mis clases de historia de segundo de BUP, es del emperador que se me quedó, es Rómulo Augustulo. Mi profesora, ya no sé dónde debe estar, típica profesora de historia, con su falda tubo y su rebequita y sus diapositivas, cuando tocaba estudiar un poco de arte, es de estos nombres que se te quedan grabados. Y viene el final, el imperio se termina, bueno, luego viene el imperio romano de Oriente, que eso ya es otra historia, pero llega un momento en que también, por muy bien que funcione un imperio, todo tiene un principio y un final, que es lo que teme ahora Estados Unidos, por ejemplo, por eso tanta lucha contra China, que podría ser nuestra nueva Roma, no sé si en breve o no.
Bueno, hay mucha gente que quiere ser, o que ha querido ser Roma. La tercera Roma creo que era San Petersburgo en el siglo XVIII, ¿no? Le llamaban la tercera Roma.
Hitler también vivió obsesionado con recuperar lo que era el fulgor antiguo, que por eso hizo el Tercer Reich, el Tercer Imperio.
Sí, bueno, ellos lo cogen porque como el primer Reich fue el de Carlomagno y el segundo Reich fue el de Bismarck, dijo, pues el tercero soy yo. Así, ¿por qué? Pues porque me da la gana. Señor. En fin, esa gente. Bueno, yéndonos hace 2 o 3 años, un poco antes de que Trump dejara la Casa Blanca y tal, ese señor también, Donald Trump cogiéndote por la pechera, hizo una ley por la cual obligaba a que todos los nuevos edificios estatales de Estados Unidos se hicieran en el estilo neoclásico. O sea, hasta ahí llega la influencia de Grecia y Roma.
Pues
claro, él quiere un poco como decir, bueno, el imperio mío es el mejor del mundo, ¿no? Básicamente.
El Renacimiento hizo mucho daño. Lo recuperó y ya nos lo cedió para siempre. Pues Pedro Huertas, historiador, arqueólogo, también guía de museo y alma mater de Roma, nos hizo en un día y autor de Coronas de Laurel, Un caballo en el Senado y La nariz de Justiniano, publicado por Principal. Muchas gracias por esta charla. Ha sido como una masterclass del Imperio Romano. Yo encantado. Si apruebas tu asignatura pendiente con Baleares, ya avisas y ya por la supuesto, próxima entrevista que sea presencial.
Bueno, invito a todo el mundo que venga a Cartagena y la región de Murcia, que somos pequeñicos, pero tenemos un montón de cosiques para visitar.
Bueno, además Murcia, donde está Totana, cuna de la gran Bárbara Rey. Es decir, solo por esto.
Efectivamente.
Solo por haber. Es como Trajano.
Un momento. Y Charo Baeza es de Murcia. Que es la primera persona española que salió en Los Simpsons.
Pues
ahora la de My Name is Charo en Essex My Miracles.
Pues
Charo Baeza.
Charo Baeza, Los Simpson, al lado de Bárbara Rey. Dos mitos que hemos recordado gracias a Aromatizan en Pedro Huertas. Pedro, un abrazo y hasta pronto.
Chao.
Hasta luego. I ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical. En torna ja tant amb l'estudi Udivera Ràdio, en Jorge Prieto. Ell és infermer i en qui vull xerrar amb una estona sobre llegar a tiempo, el dia a dia d'un enfermero de emergències. La narració en primera persona d'una feina que salva tantes i tantes vides. Però abans, ja sabeu que teniu al vostre abast el Facebook, el Twitter, també l'adreça @ubercotsivetres i amb el hashtag ubercotsicireres. Que voleu passar-nos un WhatsApp? Doncs 646-934-501 o telefonar en directe en el 971-139-00. Moltes possibilitats per adreçar-vos en aquest programa. I aquesta Macedònia des dimarts, avui la faran possible en Aina Núñez a la producció, Facundo Tenaglia, el control tècnic, en Joan Trias, a l'assessoria musical i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i presentació. I ja que hem viatjat fins a l'antiga Roma, seguirem escoltant música en italià, així que vos deixo en companyia dels Ricchi e Poveri i tot d'una tornam amb més ubercots i més cireres.
Albercocs i cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'Oasi.
El rei emèrit torna. Ai, quins nervis, quins nervis!
El rei Juan Carlos estarà en Sanxenxo.
És un retorn polèmic. Personalment, si em permeteu aquest apunt editorial, és molt greu que l'emèrit, després de tot el que ha passat, torni i no ho faci a Marivent. Quin menyspreu a les Balears. És una vergonya. Jo, no sé vosaltres, però jo em sento una mica cornut. Com t'entenem ara, Sofia?
L'Oasi, el racó d'humor i sàtira d'Ivetres Ràdio.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, i ha estat a fer-nos-hi, aprenent-ne molt abans de començar i aprenent-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no?, que és digital inclús.
I trotges a ràdio és molt terapèutic.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio. Amb Magda Cortés. IB3 Ràdio. A Mallorca 106.8. Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
Tell her try your best just to make it quick. Woman, tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two.
El nostre proper convidat és un infermer que es va fer viral ara ja fa una sèrie de mesos per els monòlegs que dedicava a les persones que s'anaven a vacunar a l'estadi Wanda Metropolitano, convertint aquest vacunòdrom en tota una fita social. Escoltau.
Som el personal del Suma 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos ha sacado una ambulancia, nos ha metido aquí en el Wanda a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España. No tenemos mano en los números de teléfono. Si a ustedes el mensaje les ha llegado a un número de teléfono que no es el de ustedes, nosotros los que vamos de fosforito y botas reforzadas...
Des d'aquest moment que estàveu escoltant ara mateix el coneix com l'infermer del Wanda i ara viu a Mallorca i acaba de publicar el seu segon llibre. Llegar a tiempo, el seu testimoni sobre el dia a dia d'un infermer d'urgències que lluita sempre per arribar a temps. Un recull d'històries emocionants, humanes, inspiradores i també impactants, de vegades, en què també vol retre un homenatge a tots els professionals en qui comparteix vocació i professió. I ja el tenim aquí, així que Jorge Prieto, benvingut, bienvenido, Obercots i Cireres, com estàs?
Muchas gracias, muy bien.
Ara t'estàvem escoltant i jo ho deia, se te coneix com l'infermer del Wanda. Però ara que fas feina a Mallorca, t'han canviat ja el mal nom, el apodo te l'han canviado i ara eres el enfermero del Wanda que està en Mallorca o sigues siendo el del Wanda?
Sigo siendo el enfermero del Wanda. De hecho, hay veces que llego aquí a un hospital de Mallorca y me dicen, anda, el enfermero del Wanda. O sea que sigo siendo el enfermero del Wanda, sea yo creo este en Madrid o este en Mallorca.
¿Y tú te esperabas aquest èxit? El furor que causó este vídeo. No sé si porque era el momento en que durante la pandemia estábamos tanto en casa y cualquier cosa nos hacía un montón de ilusión, pero ¿tú te esperabas la viralización y sobre todo que tanta gente se identificara contigo?
Pues no. Yo la verdad es que yo estaba haciendo mi trabajo. El uso del humor es parte de entrar en las personas para que te hagan caso. Entonces yo simplemente estaba haciendo mi trabajo, alguien me grabó y bueno, cuando empezó todo el tema de la viralización yo pensé que iba a durar pues eso, una semana, dos semanas. La gente olvida también muy rápido todos esos temas y entonces estar hoy aquí casi un año más tarde, imposible de imaginar.
Tú dices que la gente olvida muy rápido las cosas. Los aplausos también los olvidamos como muy rápido. No sé, como enfermero, ¿cómo lo has vivido tú? De aquellos días de emoción, de sortir cada día esa balconada, aplaudir, en devoción porque estábamos aquí nosotros tancats, pero enseguida que abrieron las puertas, aquello fue como una espita que estaba contenida y parece que nos olvidamos de que había virus, de que nos podíamos contagiar y mucha gente optó por hacer su vida.
Bueno, yo siempre diré que los aplausos los agradecí enormemente porque, bueno, era un chute de energía, sobre todo cuando empezaron a las 8, luego cambiaron a las 10, pero a las 8 era como, por Dios, necesito ese chute de energía durante la tarde en las UCIs y salíamos nosotros también a aplaudir. Pero bueno, somos una sociedad que tiende también a la inmediatez, entonces queremos todo ya. la atención en el médico ya, el WhatsApp lo queremos ya y, por supuesto, olvidamos rápido. Entonces, cuando nos dieron libertad, que era lo que nos tenían que dar, porque, bueno, más de tantos meses encerrados, pues era lo que tocaba, pues también tendemos a olvidar. Pero yo creo que eso se nos ha quedado ahí en nuestro subconsciente y la gente, espero que no tengamos que volver a otra pandemia, que lo de la viruela del mono se nos quede ahí aparcadito. Pero si nos vuelve a pasar esto, pues la gente saque su lado ese del subconsciente y volvamos a ser una sociedad unida.
Esperan que Machado desapigota de Tsimi, esta viruela del mono, se quede así, pero claro, Fernando Simón ya ha dicho que no sería nada, por tanto no sé si es un buen augurio.
Yo cuando salió Fernando Simón diciendo que no iba a ser nada, yo ya me preparé, me puse los turnos, compré papel higiénico, porque hay que comprar papel higiénico.
Y buscaste Epis por Amazon, ahora que deben estar baratas, ¿no?
Efectivamente, me preparé y dije, bueno, pues ya está. Aquí tenemos la pandemia.
Hemos hablado de que olvidamos rápido y tú también has dicho que somos unos pacientes impacientes, que también de eso hablas en tu libro. ¿Tenemos claro el concepto de qué es ir a urgencias?
Yo creo que la gran mayoría de los pacientes sí que son pacientes, pero tenemos ahí un pequeño porcentaje que
hace todavía, mucho ruido.
Claro, que todavía hay que instruirles. Hoy mismo, de hecho, estaba yo en las urgencias y he escuchado un comentario detrás de mí diciendo, ¿por qué pasa antes el de la ambulancia? Y entonces me ha sentado así como cuerno quemado. Me ha dado la vuelta y le he dicho, es que no se atiende por orden de llegada, se atiende por orden de gravedad. Y si un paciente requiere una ambulancia, es un paciente que va a estar más grave que usted, que está aquí esperando la cola de admisión.
Estamos en conversa amb en Jorge Prieto, ell és infermer, l'heu escoltat abans, que hem escoltat un fragment d'aquest monòleg que se'l coneix com l'infermer del Wanda, però ara és infermer aquí a les nostres illes. I ja ha publicat el seu segon llibre en Península, que se diu Llegar a tiempo, el día a día de un enfermero de emergencias. Claro, tú dices de llegar a tiempo, que es aquello que tienes que hacer los enfermeros de emergencias, pero también para ti la percepción del tiempo, lo explicas en el libro, a veces es irreal, porque lo que tú te crees que son 15 minutos, que es una de las anécdotas que explicas, ha pasado una hora. Claro, esto para controlarlo para ti debe ser complicadísimo, de ahí me imagino el título del libro.
Sí, bueno, el título del libro tiene esa primera parte, ¿no?, pura del trabajo, que por ejemplo nosotros corremos a contrarreloj, le tenemos que quitar minutos a ese reloj, porque por ejemplo en una parada cardiorrespiratoria cada minuto que pasa se pierde un 10% de probabilidades de supervivencia. Si llegamos por encima de los 10 minutos, pues el paciente tiene un grave problema. Entonces, esa es la primera parte, y luego tiene otra más trascendental, que es que a veces no llegamos a tiempo con nuestros seres queridos, no llegamos a tiempo a ese abrazo, a esa despedida. Entonces, bueno, tiene esas dos partes, la primera pues pura del trabajo y la segunda más también que lo he ido aprendiendo gracias a la pandemia.
Me gusta porque parece que has escrito todo el guión de la entrevista, porque ahora me venía la segunda pregunta, has dicho el momento de la despedida, yo aquí tengo momentos duros de los que también hablas en tu libro, como por ejemplo el momento de la sedación final, y hay un punto en que tú dices, debes volver a ser el pilar de aquella familia. Claro, esto como enfermero, cuando estás allí que ves que se les va lo más querido, y tú eres protagonista de un momento de intimidad, pero tan íntima, mai més ben dit, ara no encontraria otro sinónimo. Claro, ¿cómo formas parte de esto? Y luego te puedes ir a casa, cenar, irte a dormir sin que la pena no te deje agotado.
Es bastante difícil, sobre todo al principio, y luego yo diferencio también dos momentos, la muerte esperada y la muerte que no es esperada. La muerte esperada, ya hay un proceso donde la familia, bueno, pues ha tenido un aprendizaje. Es verdad que en ese momento de sedación final somos nosotros los que llegamos, los que explicamos, y es el momento que la familia entiende que no va a volver a hablar con su familia, y efectivamente, como digo en el libro, hay que ser pilar de esa familia. Y a veces ser el más duro de la situación, pues como dices, cansa, y todos tenemos una familia detrás, todos tenemos una vida después y una mochila emocional que vamos cargando poco a poco. Entonces hay que aprender a soltar el lastre, y bueno, yo lo aprendí aquí muy bien en Mallorca. Porque
es que aquí enseñamos muy bien cosas. Las cosas como son. Es venir aquí y uno se va más sabio.
¿Sí? No. Y la gente que viene aquí para unos meses se queda toda la vida. Ya me han advertido. Entonces, bueno, a mí un compañero me dijo, vamos a bailar. Y dije, ¿cómo? Y digo, sí, sí. Tú necesitas ir a bailar para desestresarte. Y gracias a eso, pues empecé a bailar bachata. No tengo ritmo en las venas, pero comencé a bailar bachata.
Que se pare el mundo. Ahora me permitirás la frivolidad. Ya de normal eres guapo. También bailas bachata. Esto ya es competencia desleal con el resto de humanos con los que te debes encontrar en tu día a día.
Bueno,
he dicho lo de guapo porque he visto a mi productora Naina Núñez que estaba fascinada y es una mujer difícilmente impresionable y contigo he visto que se ha producido como una magia, no sé si es el tema del enfermerismo o que lo usa, pero si aparte de enfermero, es decir, yo imagínate la situación, Naina Núñez, se me pasa Cuba, se puede desmayar, tú la puedes reanimar y luego puede sonar, yo qué sé, Maluma y bailar los dos, que puede ser un final maravilloso de película. Esta historia cada vez va creciendo más. Párame, por favor, porque no la voy a llevar.
Yo creo que si sigues con la historia, la podemos vender a Hollywood y hacemos una gran película. Bueno, no. Yo creo que si me viese bailar bachata, que es como si me ponen uvas debajo, hago pino, o sea, es como un pisador de uvas, soy como un palo con una escoba metida por donde no te puedo decir, y no es que baile bien, pero bueno, te ayuda a desestresarte.
Creo que sigues estando la historia que a veces es más maravilloso. Yo ahora estoy con ese palo. Partan, voy a avanzar porque tampoco se me puede escapar la entrevista de esa manera. Hablabas de que los enfermeros teníais que ser pilar y a mí ha habido un momento del libro que cuando lo leí dices, hay palabras que aunque las necesitemos no existen. A veces no existe una palabra para decirle a un padre que su hijo ha fallecido o para decirle a un hijo que su padre está grave. Momento complicado. ¿Cómo sacar palabras? ¿Cómo sacar apoyo? ¿Cómo intentar donar conhort, dar consuelo a algo que no se puede consolar?
Yo al principio creía en buscar palabras y mi mente trabajaba a 200 por hora pues para buscar esa palabra que a veces no existe. Y bueno, como dice esa parte del libro, es que no hay palabras a veces, ¿no? Dice, hay una palabra que es existe para decir que algo le falta sal, que es soso, pero no hay una palabra para decir que algo le falta azúcar, ¿no? Y dices, pues poco azucarado, pero no existe la palabra. Entonces yo aprendí que a veces no existían las palabras y lo que hay que encontrar es el lenguaje no verbal, que hay veces que no hace falta decir la palabra, simplemente una mirada, un dar la mano o incluso un abrazo, hace mucho más que encontrar esa palabra.
Porque como tú dices en el libro, la empatía también cura. Y a veces nos cuesta mucho ser empáticos. A mí, por ejemplo, yo en situaciones de estrés, yo le expliqué una amiga mía un día se encontró fatal, terminamos en la autopista, ella vomitando, y a mí solo se me ocurrió tocarle un brazo, porque es que no sabía reaccionar de ninguna manera, de qué manera, es decir, no podía. Y me dice, ¿qué me estás haciendo con el brazo? Déjame tranquila. También ser empático es complicado. ¿Se puede entrenar o a fuerza de ver según qué tipo de escenas uno crea, no sé si unos rituales, una manera, si hay una manera estándar de consolar lo inconsolable?
Bueno, yo creo que hay un gran porcentaje de la empatía que viene con uno mismo, pero luego hay otro porcentaje que sí que se puede trabajar. Entonces, muchas veces pensamos que hay que tratar a los pacientes como nos gusta que nos tratasen a nosotros, y eso es un error. Hay que tratar al paciente como al paciente le gustaría ser tratado. Entonces, en el caso de tu amiga, igual a ti, si tú te pones a vomitar, te consuela, ¿no?, que te toquen el brazo, y por eso a ti esa es la reacción que sale, pero a tu amiga no. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es, ¿qué quiere tu amiga? Entonces, lo difícil es encontrar qué quiere el paciente para ser consolado, y muchas veces es tan fácil como preguntarle.
Siempre me lo recuerdan esto, ¿eh? Me han dicho, ante situaciones complicadas, no te llamamos, tienes otras virtudes, pero la del apoyo moral no va contigo. En el libro dices que esto es urgencias, un lugar con sus propias reglas. Gente que no hemos trabajado en urgencias, ¿nos puedes hacer un croquis de cuáles son estas reglas por si un día nos toca ir con cierta celeridad?
Bueno, la primera regla es la paciencia, porque para ser paciente hay que tener paciencia. Y luego la siguiente regla es ser amable. Y nosotros, eso es para los pacientes. Y nuestras reglas al final es tenerlo todo controlado, porque tenemos muchos pacientes y al final le pones la medicación de uno a otro y de otro a uno, y eso sería un grave error. Y no ir como pollo sin cabeza, que todo da tiempo. Y que es verdad que es un mundo bastante hostil, pero que si tú das amabilidad, recibes amabilidad.
Som en conversa amb en Jorge Prieto, infermer, autor de Llegar a Tiempo, el dia a dia d'un enfermero d'emergències que ha publicat en Península. Este es tu segundo libro. No sé exactamente en qué momento decidiste que había llegado el momento de hacer un segundo. O es que te gusta escribir y a partir de aquí te podremos ir siguiendo, o porque cada tanto nos irás explicando anécdotas y vivencias de tu día a día en el trabajo.
Bueno, el libro surge, el primer libro, realmente yo le llamo librito, y este es el libro con mayúsculas. Yo escribo por protección emocional, después de un aviso bastante complicado, pues me recomiendan que escriba, y entonces, bueno, empiezo a escribir en el blog de notas del móvil. Un día lo paso a un Word y veo que tengo un montón de relatos, y hago ese primer librito autoeditado, y bueno, pues tiene una buena salida. Y después del vídeo del Wanda, pues me contacta el Grupo Planeta Península y me dice que se han leído el librito y que les ha gustado mucho y que quieren trabajar conmigo. Y entonces a partir de ahí, pues como yo he seguido escribiendo, pues tampoco fue complicado hacer un segundo libro.
A mí una cosa que me tiene fascinado de la biografía, que es que es enfermero y criminólogo. O sea, y tú puedes estar en el antes y en el después, sí. Podríamos decir. Es decir, si luego no llegas a tiempo con el paciente, que se me permita la frivolidad, tú luego puedes estar allí investigando qué ha pasado.
Sí, lo que pasa es que no confiaría mucho en mí, porque yo me saqué la carrera, nunca he ejercido. Entonces confiaría más en mí como enfermero que como criminólogo.
Y tú ahora dices, a raíz de lo del vídeo del Wanda, Planeta, Península, contacta conmigo y hago este segundo libro. ¿Cómo gestiona un chico joven, insultantemente joven, cuando he visto la edad del 95? Me has hecho dudar de qué he hecho yo con mi vida. ¿Cómo gestionas toda esta popularidad? Porque al principio debe hacer ilusión, pero luego llega un momento en que tú sigues trabajando y que no tienes un trabajo fácil. Hay momentos que no estás para según qué tipo de entretenimientos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo he entendido que esto era como un extra. Yo sigo trabajando en lo mismo, yo sigo siendo la misma persona, pero con un extra. Bueno, pues en mi tiempo libre lo dedico pues para hacer entrevistas, pues para terminar de escribir el libro, para hacer docencia en redes sociales, lo que vaya surgiendo, y me lo tomo como si fuese un hobby. Porque si me lo tomase como un segundo trabajo o como una obligación, yo creo que al final acabaría cansado.
Tú, Jorge, tu humor ayuda a tus pacientes a veces a sobrellevar situaciones complicadas, o al menos las ameniza. Pero luego volvamos para atrás, o cuando llegas a casa, ¿quién te ayuda a ti cuando sales del turno y te llevas esas historias para casa? Tú has hablado de que la escritura para ti tiene un punto sanador, pero aparte de escribir, ¿cómo lo haces?
Bueno, yo creo que mi pilar fundamental es mi madre. Entonces cuando tengo un aviso así complicado, lo primero que hago es la llamo, o voy a verla, y mamá, no entiende nada de sanidad, no entiende nada, yo se lo explico de una manera muy técnica y tal, y hay veces que me dice, no he entendido nada, pero dame un abrazo. Y simplemente con desahogarme, con contárselo y con ese abrazo, es como soltar toda la carga emocional que llevo.
Algunas de las historias que recoges en este libro las escribiste en Mallorca, donde ahora has vuelto, vives y trabajas. Para que la gente sepa que tenemos a un superenfermero trabajando aquí en Baleares, ¿has dejado de momento Madrid? ¿Piensas volver? ¿Harás caso a estos amigos que te dicen que quien viene a Baleares se queda aquí para siempre?
Bueno, yo lamentablemente no sé de dónde voy a estar mañana, esto es así, pero mi intención es quedarme una temporada larga, porque estoy un poquito harto de mudanzas. Entonces ya solo por no volver a meter todo en cajas, solo por eso yo me quedo.
Y dices que tú la enfermería es tu vocación, pero claro, venimos de pasar diferentes olas de la pandemia. ¿Ha habido algún momento de crisis de fe como enfermero?
Sí, sobre todo la primera hora es la que más vocación te lleva, la que dices, aquí no hay medios, muchísimos pacientes, pero aquí estoy yo. La segunda más o menos, la tercera, pero ya la cuarta, quinta, sexta y decimoséptima ola que hemos vivido, ya hay crisis de fe. Y yo el punto clave fue cuando dices, me voy a trabajar en un supermercado, que voy a ganar más o menos lo mismo y voy a vivir más tranquilo. En ese momento dices, si me estoy planteando dejar mi trabajo por algo totalmente diferente, eso es la mayor crisis de fe que yo he tenido.
Tenemos segundo libro en el mercado, pero claro, dices que la escritura es un poco como tu terapia, brevemente, porque me he dado un minutito. Ya tienes el cuaderno, ya has ido apuntando más cosas en estos meses de trabajar aquí en Mallorca. ¿Ya hay más historias que pueden formar un nuevo volumen?
Sí, de hecho, hoy he escrito una, o sea, en medio de la guardia, así que yo creo que igual sacamos un nuevo libro, o igual no, y se queda para mí, quién sabe.
Jorge Prieto, me veo obligado a pedirte casi un poco de spoiler de qué va la historia de hoy.
Pues hoy es más de reivindicativa, porque hemos ido a por un paciente que el familiar ha ido en el coche detrás, y entonces dices, si necesita, o sea, no necesitaba la ambulancia, digo, si vas a venir en el coche, ¿por qué no lo subes al coche y te lo llevas tú al hospital?
Aprender a hacer una gestión más racional de los recursos, porque a lo mejor la ambulancia la necesita otra persona.
Efectivamente, entonces si yo estoy ocupado con ese paciente no estoy para una urgencia de verdad.
Pues Jorge Prieto, enfermer, autor de Llegar a tiempo, el día a día d'un enfermero d'emergències, publicat per Península, una lectura que també vos recoman, perquè haurà moments que riureu, haurà moments que plorareu, haurà moments que vos emocionareu i segur que vos encantarà. Com he dit abans, en son llibre d'en Pedro Huertas, demà de matí ja podeu anar a la vostra llibreria de proximitat, sempre llibreria de proximitat.
Por favor.
A comprar el seu exemplar. Jorge Prieto, un placer. Y res, yo ahora estoy más seguro. Yo sabiendo que si me pasa algo en la ambulancia puedes llegar tú, yo ya me quedo como más tranquilo.
Jo, qué honor, ¿no? Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte y hasta pronto. Y fins aquí, estimats oients, ha arribat el programa d'avui. Només me queda dir-li gràcies a Aina Núñez i a en Facundo Tenaglia per la feina feta, i a vosaltres, com vos record, cada setmana per la companyia. Però esperam a tots d'aquí 7 dies amb més obercots i més cireres. Ara una mica de Changuito i de Pau de Bon en so seu t'avendré a cercar, que ve un poc és lema dels infermers, que quan tenim problemes mos venen a cercar, i que també és allò que faré és allò que faré jo amb tots vosaltres d'aquí 7 dies en aquesta mateixa sintonia, venir-vos a cercar. Així que, com sempre vos dic, sieu feliços. Adeu. I on anem? Anem al cel on dormim.